Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Empieza el tertulión aquí en Tiempo de Juego. Recuerden, hasta la una y media, 12:30 en Canarias, Deportes, en su emisora de la cadena COPE, el tertulión con Tomás Guasch. Hola, gran Guasch.
Hola, querido, buenas noches.
Pensaba que me ibas a decir aquello de ha nacido.
No, hombre, ha nacido de pie, hombre. Ha sido un día extraordinario. Y yo es que me he vuelto loco porque he visto los cinco. Yo voy a saltar a dar a Ralston, cosa que tú, por ejemplo, no verías.
No.
Imagínate.
Del 78, Tomás.
Conchita Martínez gana, no te quiero que engañar, desde luego en el 94, muy cerca del follón de Maradona en el Mundial con el dopaje de Estados Unidos. Yo vi ese partido en el Babson College, que es donde estaba la selección argentina alojada, y ahí estaba jugando la Conchita que ganó. Después viene Muguruza, naturalmente los de Rafa y los de este de hoy. Es una semana terrorífica porque hemos hablado hace un momentito con Arauz pasando lo de Carlos Rodríguez, la etapa que gana ese muchacho. Y lo de hoy,
increíble.
Además de aquello de que no solo de fútbol vive el hombre, evidentemente, yo creo que son dos momentos extraordinarios en una misma semana.
Sí, y de presente y de futuro, porque uno tiene 22 y el otro tiene 20 años. Digo, Carlitos Rodríguez y Carlitos Alcaraz. Bueno, sigo la presentación. Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien. Elías Israel, Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, buenas noches.
Gracias por acompañarnos. David Albelda, hola Albelda. Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Albero? Hola a todos.
Muy y bien. Juan Gato. Hola, Gato. Muy buenas.
¡Miau! Buenas noches a todos.
Y Ciro López. Sirius, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estamos?
Y sigue por aquí. Creo que todavía le queda voz a que lo ha abordado. Angelito García. Estás en Londres todavía.
Sí, señor.
¿Has
no
encontrado
mucha,
un taxi
no
ya? ¿Te has mojado?
Sigo por aquí. ¿No? He encontrado un taxi, sigo mojándome, pero al final me he metido aquí en un recoveco y he dicho, me quedo aquí ya todo el programa y luego ya veré la forma de
pues ya estás como Tomás, mojado.
Además de verdad.
Por favor.
De verdad, pero
por
bien merece... Bien merece un buen diluvio londinense lo que ha hecho Carlitos Alcaraz aquí, bien lo merece.
Todos habéis podido, en este orden, escuchar y ver el partido de Alcaraz. Si alguien no lo ha visto, no pasa nada, ¿eh? Pero
correcto.
Diga, todos,
sí,
¿no?
Sí.
O sea,
yo, la verdad, a mí no me gusta mucho el tenis, lo reconozco. Y de
no
hecho,
nada.
Yo me acuerdo un día que me llamabais que era el analista de la Copa en tenis porque no tenía ni
US Open idea. 2019, sí. Le trajiste mucha
pues
suerte,
fíjate,
a Nadal contra Medvedev.
Bueno, pues tú fíjate, yo desde aquel momento... Yo no he visto perder a ningún español. Hoy he visto, os lo juro, he visto el set número 2, el 3 y el 5. El 1 y el 4, que son los que ha perdido. Yo,
el primero
no sabía ni que estaba jugando. Y me entra a una cafetería, tomo un café, lo he visto y entonces me he conectado. Y el cuarto me he quedado dormido. Y entonces he visto el 2, el 3 y el 5.
¡Qué maravilla!
Es que no he visto perder nunca a ningún español. Veo muy poco tenis, pero cada vez que lo veo, que te diga Angelito, ahí estamos ganando.
Mira, para secundar a Cañete, ¿sabéis lo que acaba de hacer ahora mismo Carlos Alcaraz? Que le acaban de dejar el móvil ahí dentro de esta cena. Todavía
me has leído el pensamiento porque el tuit de Carlitos Alcaraz lo iba a leer. Léelo tú, Angelito.
No, que justo ahora acaba. No ya su tuit. Lo primero que acaba de hacer, o sea, lo último que acaba de hacer ahora mismo es darle las gracias a Rafa Nadal por el tuit que ha leído ya Cris Bejarano y cómo le ha felicitado Rafa. Y le acaba de dar las gracias. Y luego, bueno, pues ha escrito también, evidentemente, un tuit que refleja muy bien cómo está, igual que lo refleja... Como hemos abierto el programa, un sueño de toda la vida, siempre hay que creer, solo tengo 20 años, todo está pasando demasiado rápido, pero estoy muy orgulloso de cómo trabajamos todos los días. Gracias a todos por vuestro apoyo, desde el fondo de mi corazón.
Es que Elías, no puede, ahora voy contigo Tomás, no puede ser más redonda la jornada, digo, gana, lo que es ganar, cómo gana, a quién gana, dónde gana, hablamos ya incluso de, esto es muy periodístico, de cambio de era, tiene 20 años solo, es que la jornada es redonda.
No, sin lugar a dudas. Yo hacía mucho que no me emocionaba tanto viendo una victoria. Creo que ganar en Wimbledon a Djokovic, como lo ha hecho, con la edad que tiene, con esa capacidad que tiene para aprender. O sea, cuando no lo sabía, que era su cuarto torneo en hierba de toda su vida, lo cual me parece impresionante, porque eso es muy difícil, adaptarse a una superficie, jugar contra alguien que lo conoce tan bien, que sabe manejarse tan bien en las finales, con el antecedente de Roland Garros, que no hay que olvidarlo, cómo sale de Roland Garros. O sea, que teniendo todo eso en la cabeza, tener esa pasión para jugar, esa frialdad para los momentos complicados y los momentos finales, a mí es que me ha parecido apoteósico, de lo mejor que he visto en los últimos años, sin duda.
Yo es que creo que acabamos de dar una clave, y es todo esto que acabas de nombrar, y creo que está la barrera psicológica. Tengo la sensación que es el día que la ha roto, o sea, es el día después, ¿no? Y que a partir de ahí dices... A partir de ahí sé ya de lo que soy capaz, ¿no? Porque viene de hace unos meses lo que de retirarse contra el mismo jugador por problemas que a priori todos creemos que es por exceso de, no sé, de tensión, porque te puede sobrepasar la situación. Sin embargo, pues unos mesecitos después te encuentras con el número uno y le ganas, además en un partido largo, en el terreno de él. O sea, yo creo que psicológicamente empieza la nueva época, ¿eh?
Bueno, no solo todo lo que dice Santi, todo lo que dice Elías y esto que David está redondeando, sino que además, David, todo esto empieza con un 6-1 en contra.
Sí, sí. Sí,
o sea, claro. es decir, toda la historia, ¿eh? Toda la antesala que rodea esta final, ¿vale? Que recordemos todos que parte de alguna manera de, bueno, parte en principio de aquellos prolegómenos de Angelito contando Carlitos está cambiando sus planes, no me fío demasiado, no sé si esa pierna está recuperada del todo, lleva 2 días que no entrena, pero todo el entorno y toda la gente me dice que está bien, y en ese sentido recuerdo que hablábamos con Ángel contando que daba la sensación de que Carlitos llegaba a Wimbledon de la manera en que muchas veces había llegado Rafa Nadal a distintos Grand Slams, que es con la capacidad de jugar, pero sobre todo con la necesidad de ir creciendo y de ir mejorando y de ir recuperándose y de ir poniéndose al día y en forma partido a partido, ¿no? Y eso ha sido lo que ha sido Carlitos durante los 7 partidos a 5-6 del torneo, ¿no? Y además hay otra cosa, además de este temor que teníamos de cómo llegaba él y cómo empezaba, hay una cosa que es la doble frase o la doble explicación de Ferrero, que es, por un lado, es tenemos que aprender de lo de París, y como dice Elías y como dice David, es evidente que ese muchacho está rodeado, tanto familiar como deportiva, como técnica, como a nivel de managers y entrenadores, de la gente ideal, porque se ha hecho una, no solo se ha hecho una lectura, sino que se ha hecho una recuperación y una mentalización fantástica después de lo de París, cosa que no es nada fácil. Y por último, la frase de Ferrero de, bueno, estamos frente a alguien que no ha perdido desde 2017, pero estamos frente a alguien que tiene 2 brazos y 2 piernas como nosotros. O sea que si nosotros jugamos a tope, probablemente le podemos ganar. Y termino.
Sobre lo que ha dicho Emilio, es importante, Emilio. Hoy Carlos Alcaraz, para compararse con París, me ha dicho textualmente: soy un jugador totalmente distinto al de París. Ha pasado un mes y este chico se siente totalmente distinto al de París.
Y después termino. Yo he de reconocer, así como Santi ha contado esto que me encanta, de a mí no me gusta del todo el tenis, pero nunca he visto pelear un español. Yo he de reconocer. Y aquí es el sitio, entre mis amigos, entre mis compañeros, entre mis colegas, entre la gente que nos escucha, he de reconocer que en el cuarto set he empezado a tomar notas para escribir un artículo diciendo: me da igual que pierda, es que me importa un bledo que pierda. Porque
estoy de acuerdo, es que ha llegado un punto en el partido.
No, es que lo que ya estoy viendo es que... Es que
no era igual, pero era igual.
Lo que ya estoy viendo me da igual. O sea, me da igual. O sea, es evidente, que estamos frente al tío, frente al pájaro, frente al muchacho, frente al deportista, frente al atleta, frente al tenista, que va a cambiar la historia del tenis. O sea, el Big Three se ha acabado, señores. O sea, este es el muchacho que va a crear un muro, va a cerrar ese libro y va a empezar el suyo. O sea, eso claro. Ha empezado hoy, señores.
Acaba de decir Guas, un tipo llamado Tony Nadal, que algo sabrá de esto, en el diario El País, no veo a ningún jugador capaz de parar a Alcaraz. Sí. Eso ha dicho Tony Nadal en El País.
Y después hay una frase, Ángel, sensacional, de otro tipo extraordinario, que es Mats Wilander, de ayer, que está de comentarista desde hace mucho tiempo, diciendo: este niño crea adicción. Sí. O sea, es por eso que digo que yo estaba viendo el partido y he empezado a tomar notas, a decir, bueno, es que, bueno, no solo he tomado notas, he escrito varios párrafos en ese sentido, es decir, es que me importa un comino, o sea, es decir, he buscado incluso hasta la traducción de comino y por qué se dice eso de comino. Quiero decir, lo he buscado todo porque quería contarlo, o sea, es que ha habido un momento que me ha parecido que es que me daba igual, o sea, es que este muchacho puede perder esta final, pero es que está clarísimo que en los próximos 15 años lo va a ganar todo.
Claro, mira, yo en este desafío que ha hecho durante esta semana Angelito con los calificativos de Carlos Alcaraz, el otro día decíamos en el Oasis de Libertad, yo decía que ahora mismo es el puto amo, y suena mal, y suena fuerte, y suena incluso prepotente, osado, pero si tú haces, mira, yo creo que ha sido el quinto juego, creo que era del segundo set, que ha durado una barbaridad, que lo ha sacado adelante. 27 pero sobre minutos, todo, cómo termina
el más partido, largo de la historia, sí.
Angelito, o sea, de un nada a 15, el 15 iguales es una dejada y un globo espectacular.
Pero que
el
no,
15,
pero,
el 15-30,
el primer, perdona, el juego
es una volea tremenda. Victoria,
empieza con una dejada fallada, el juego que decide el título.
Pero es que los
y el segundo es un globo.
Dejada, globo, volea, un saque a 130, eso si son kilómetros o millas o cuánto, y luego una derecha invencible. O sea, es que este tipo...
Es que es lo que dice el abuelo, son las tres Cs.
Es una exhibición brutal de este tipo.
Sí, sobre hierba, que siempre ha sido nuestro hándicap. Sí. Permitidme un momento, que voy a ir a otro punto de Londres, porque ha estado... Bueno, en realidad es la persona que ha seguido en hierba desde Queens hasta ahora la trayectoria este 2023 de Carlitos Alcaraz. Además es comentarista nuestro. Es el compañero de la agencia EFE, Manu Sánchez. Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver,
y han dejado entrar dentro. A mí me hacen estar fuera y ya lo han dejado entrar dentro, pues bueno, se ha traído el smoking.
A ti te hacen estar fuera por otras cosas, Angelito, pero eso es igual. Manu, también. ¿Dónde estás ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy en la cena de gala de Carlos Alcaraz como campeón, que además está pasando por aquí a mi lado. Nos sonríe y nos saluda porque acaba de llegar. Son las 11, casi las 11 y cuarto, 11 y 20 de la noche. Carlos Alcaraz acaba de llegar a su cena de campeón. Se acaba de meter en una habitación donde, bueno, entiendo que le van a dar las últimas instrucciones antes de poder salir a esta gala, a esta cena, porque, bueno, llevamos esperándole, la verdad es que bastante tiempo, pero es obvio que Carlos tenía bastantes compromisos en general, y bueno, mientras que Marqueta Vondrousova ha aparecido con el trofeo de campeona, con el plato de Venus, hace pues una media hora, 45 minutos, ahora Carlos Alcaraz va a recoger su copa dorada de campeón, va a salir de esta habitación donde, como digo, se ha metido hace unos segundos y va a aparecer aquí ante los aplausos de todo el mundo, le van a poner un vídeo conmemorativo de lo que ha conseguido esta semana y se va a sentar junto a su padre, junto a su familia, junto a su madre, junto a sus hermanos, se va a sentar ahí en una mesa y va a poder disfrutar de una cena, bueno, probablemente una de las cenas más tardías de su corta vida.
Sí, un poquito más y va a acabar desayunando. Lo del protocolo y las ceremonias en Inglaterra es una cosa absolutamente diferente. ¿Cómo le has visto? Porque antes era en caliente, pero ahora te ha pasado muy rápido. Pero tú, que has compartido toda esta trayectoria en los torneos de hierba hasta que acaba de coronarse en Wimbledon, ¿cómo has visto su evolución, Manu?
Bueno, pues mira, fíjate que yo llegaba a la cena esta, que estoy un poco, por así decirlo, fuera de lugar aquí con todo el famoso y con todas las personas importantes aquí de Wimbledon, y yo decía, joder, que de la gente que hay aquí y de la gente que va a venir, al que más conozco es a Carlos Alcaraz y con el que más he hablado. O sea, es curioso que es el campeón. Yo le he visto en modo ascendente, en modo con mucha tranquilidad, con mucho, bueno, con una evolución constante de día a día, y que, bueno, que nos sorprende que haya sido campeón de Wimbledon. Pero yo me acuerdo en Queens que tenía conversaciones con compañeros y hablábamos de, bueno, es que claro, en Queens le va a tocar este sacador en primera ronda, Dimitrov en cuartos, tal, y yo decía, bueno, pero es que da igual, es que Carlos Alcaraz es el número uno y es mejor que ellos. Es mejor que Dimitrov, es mejor que Korda, es mejor que Dimiñaur, es que los puede ganar a todos, aunque no esté tan acostumbrado a lo mejor a esta superficie. Lo cierto es que es mejor que ellos, y el único que a lo mejor, bueno, a lo mejor el único que le puede hacer de verdad frente es Novak Djokovic, y le ha ganado, y bueno, ha completado lo que podríamos hablar que es un cuento de hadas, que en su cuarto torneo como profesional en esta superficie en hierba se haya llevado Wimbledon. Es algo, bueno, inimaginable.
Inimaginable, efectivamente. Pero los sueños a veces se hacen realidad. Angelito, ¿quieres algo para tu compi?
No, nada, nada. Que disfrute, que se lo pase bien, que le queda muy bien el traje y que ya me quedo yo mojándome fuera mientras él come gratis dentro, ¿vale?
¿Cómo llora? Manu, disfruta mucho, gracias.
Nada, le saco si quiere Angelito un gin tonic o algo de por aquí. Lo que
no,
pueda,
dos cosas, importante, sí. Importante, dos cosas. Una, cuéntame luego todo lo que pase dentro, que eso es lo importante, a mí y a todos los siguientes de la COPE. Y dos, dejad de salir pronto, que me ha dicho que tiene unas ganas de irse por ahí con su hermano, con sus tres hermanos, que están los tres aquí, con sus tres hermanos y con la familia, que te aseguro que más que una cena de gala lo que quiere es otra cosa, que este es español, no inglés.
Vale, no te olvides de la llamada, Ángel. Gracias, Manu, que vaya muy bien.
Un abrazo.
Manu Sánchez, compañero de la agencia EFE. Por cierto, portadón del equipo. Fotografía de Carlitos Alcaraz besando el trofeo de Wimbledon, el rey Carlos. Portadón del equipo.
Sí, la primera, el primer portadón del equipo era Sir Alcaraz.
Pues mira.
O sea, lo han cambiado.
Yo lo que cambiado, sí quiero decir.
El rey Carlos.
Es que lo han cambiado para el papel.
Que
el
yo
primero,
creo que
el primero era Sir Alcaraz. Carlos.
Sir Alcaraz, vale.
Sí.
A ver, que el cambio de guardia es una cuestión, es inevitable, como ha pasado con otro monstruo nuestro. Gasol nos dejó por la edad, Messi, Cristiano, bien, eso es así. Ahora, yo creo que el victory, que ya sean dos ya, ¿no?, todavía nos tiene que dar una, por lo menos una, que es Roland Garros del año que viene. Yo creo que si Rafa es capaz de vencer todo lo que tiene que vencer...
Ya, pero tú te imaginas cómo
físico,
estará Alcaraz el año que viene.
No, pero escúchame, yo no cómo estará Alcaraz. Evidentemente, hoy mismo hay una diferencia de 16 años entre uno y el otro. Pues, joder, Emilio, que es que la vida es así.
Sí, claro.
Ahora, yo quiero ver... nos tiene que dar el tenis y la vida y todo lo que queráis esa posibilidad de ver a ese último baile que yo lo veo el año que viene en París con un Rafa puesto.
Roland, sí, yo lo veo difícil.
Eres muy romántico, Tomás.
Yo lo veo difícil. Es que Carlos,
vamos a soñar con ello. Vamos a ver, lleva Rafa.
Soñar sí se puede, pero...
Pero Chiro, vamos a hacer una cosa. Lo de hoy, yo lo he visto claro antes del partido. 7 Wimbledons, Djokovic, que por cierto, hay que tener un recuerdo al vencido. Hoy ha estado de una...
Y a la frase que ha dicho que es memorable. La frase que ha dicho en rueda de prensa es memorable.
Caballeroso es poco. Ha estado magnífico todas las barrabasadas que ha hecho, más de una.
Sí, ha estado magnífico, es decir, ha aceptado la derrota, no le queda otra, perdona que te corte, Tomás. Ha estado muy bien después, pero durante... Hombre. No, parando el partido, le molesta todo cuando va a remolque.
Pero él es un polvorilla. Escúchame, él es
destroza una raqueta.
Claro, no lo va a dejar.
Eso también es espectáculo, que eso también es espectáculo.
Claro, pero te acabo una cosa que
bueno,
te estaba diciendo.
La raqueta no es mucho espectáculo, pero bueno.
No, pero bueno, vamos a ver.
Dejarte 35 segundos para sacar cada vez tampoco es espectáculo.
Ahí está el árbitro para que haya warning.
En 7 minutos tampoco es espectáculo.
El final le redime de muchas cosas. Y lo que os quiero decir, ganarle a este 7 Wimbledons hoy allí, esto es como ganarle a Rafa en Roland Garros.
Sí,
¿no? Es así. O sea, es decir, escúchame, el rey de esto, ¿quién es? Este tío, que ha jugado un partido cojonudo, con perdón. Vamos a ver, el segundo set no los tenía por corbata más arriba. Porque te pone 2-0 y ahí la cosa.
Sí, pero es que ha sido una montaña rusa el partido.
Ha sido, pero es ganarle a Rafa Nadal en París,
no
en
tanto,
París una final de
no
Roland.
Tanto,
de cualquier forma.
Espera, solo una cosa, Emilio. Solo una cosa, que es que Guas está dibujando ese último baile de Rafa en París. Que yo sí estoy convencido de que va a suceder, por mucho que sí lo diga que no. Pero es que os voy a hacer yo otra foto.
Que yo no digo que no, digo que.
que no, alguien tiene que eliminar a Alcaraz el año que viene para que se produzca esto.
¿Y qué os parece?
Yo digo que juegue.
¿Qué os parece Juegos Olímpicos de París 2024? Disciplina de dobles, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal juntos en Juan Roland Garros.
Qué maravilla.
Sería muy bonito.
¿Cómo te estás mojando ahora,
pues eso,
¿eh?
¿Cómo
te estás mojando?
Eso ya te digo yo, un 16 de julio de 2023, que es altísimamente probable que se produzca.
A mí sabes por qué me gusta, perdona, Emilio, porque esta excelencia de la victoria cuando eres tan joven, cuando todos percibimos un cambio de era, deja cierto tufillo a que lo que pasa, o sea, Nadal, Djokovic, Federer, quedan como en un segundo plano. Y es que han sido tan inmensamente grandes los tres. Han hecho tantísimo por este deporte que no se ha visto nada igual. Y yo, pues, vista la excelencia de Carlos Alcaraz en este torneo, pero yo no creo ni que vaya a ser el único, ni que vaya a tener competidores. Creo que ese Sinner también crecerá. Creo que de esto sabe más Angelito que yo. Pero creo que al final todos tendemos
Sinner
a pensar.
Sinner y
sí,
Rune.
Por eso. Todos tendemos a pensar que el nuestro es el nuevo Nadal. Y a mí eso me parece uno de los grandes méritos de Alcaraz. O sea, que también pelea contra la sombra de Nadal. Es que aquí ser segundo parece que es una castaña. Y ser segundo es la leche.
Sí, el nuevo Nadal ni existe la vida, ni existirá. El nuevo Nadal ni existe ni existirá. Nadie va a ganar 14 Grand Slams idénticos.
En cualquier
nadie,
caso, te
jamás.
Digo una cosa. Ha querido hacer una oda, Elías, a esos grandes jugadores que no son de la generación de Alcaraz, porque hoy la noticia es Alcaraz, y oye, que no se nos olvide. Yo estoy de acuerdo, pero date cuenta, Elías, también que desde el primer momento ponemos en valor la victoria de Alcaraz, no porque es un Grand Slam, no porque es Wimbledon, sino porque le gana a Djokovic, que es el rey de Wimbledon.
Claro,
o sea, en ningún momento se nos olvida quiénes han sido los fenómenos de la otra generación. Y se pone en valor más la victoria hoy de Alcaraz que probablemente la que consiga en dos o tres años, que la conseguirá con otros rivales.
Yo lo que sí creo es, firmando todo lo que ha dicho Elías, solo querría hacer un matiz, y es que cuando digo que este es el muchacho que cambia la historia y que cambia la historia del Big Three, es porque los otros no lo han hecho. O sea, es decir, los compañeros de generación o los compañeros de futuro de Carlitos Alcaraz no lo han hecho. Carlitos Alcaraz ya lo ha hecho más de una vez. Además, ha llegado a ser número uno. Y respecto a lo que decía Tomás del segundo set, yo siempre recuerdo y espero que Ángel, que es especialista, como mi amigo y colega Jaume Puyol Gracerán, siempre recuerdo que hace 4 o 5 años, cuando Rafa se acercaba a uno de esos Grand Slams la semana antes y tal, y no estaba muy bien y tal, y Jaume me dijo un día, dice: Emilio, el tenis a 5 sets es otro deporte. No tiene nada que ver con los Masters 1000 y con todas las cosas. Dice: El tenis a 5 sets, Emilio, es otro deporte. Ahí es donde se ven los niños que son jóvenes, los jóvenes que son hombres. Y los tenistas capaces de. Y hoy con el 6 a 1, me he acordado de esa frase, que es la misma que me habéis oído hablar muchas veces, que decía Carlos Sainz cuando empezaba un rally y él era tercero en la primera etapa, que es: esto no es como empieza, es como acaba.
Permitidme.
Es mucho más importante hacer eso contra los tres grandes, ganarles a 5 sets. Carlitos Alcaraz, con 20 años, ha jugado 10 partidos a 5 sets, 10 quintos sets, y ha ganado 9. Con 20 años.
Es brutal.
Sí, en relación a lo que comentaba Emilio, y también en relación a la portada del equipo, coincidís todos, Albelda, tú que has sido deportista de alto nivel, coincidís todos que es cambio
menos,
de era.
Santi menos.
No habrás un debate que tampoco es necesario. Esto ahora no es necesario.
Un poquito menos.
Te lo puedes ahorrar directamente, Emilio. Queda mucha tertulia. ¿Coincidís todos que es el nuevo rey del tenis o dejáis un margen para que... Bueno, pueden pasar muchas cosas. Albelda, arranco por ti.
Yo creo que coincidimos. De hecho, todo lo que estamos aquí argumentando, vamos todos en esa línea, ¿no? Todos entendemos que hoy es un día ya donde ya ves el cambio, ¿no? Capaz de batir hoy a Djokovic con todos los antecedentes. Yo creo que sí. Ahora, también tiene una cosa. A este Djokovic no lo doy por muerto no. durante dos añitos más, ¿eh? Cuidado.
No, cuidado ni a Rafa. Porque... Ni a Rafa. Ni a Rafa, bueno, porque lo que ha dicho, Rafa, lo que ha dicho Rafa, Ángel, yo... lo que ha dicho Ángel de los lo Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos del año que viene en París, Rafa lo tiene entre bueno, ceja y ceja.
Yo creo que los Juegos Olímpicos, seamos sensatos, los Juegos Olímpicos son muy bonitos para todo el mundo, pero si hacemos una encuesta entre nosotros, seguramente nos gustaría más verlo levantar otro Roland Garros, aunque se retirara ese
Sin
día.
Sin duda.
Sí, bueno, pero
sin
una
duda.
Pero
de David, hecho, yo me retiraría ese día si lo
pero a la que a él le hace ilusión, vale, al margen de Roland Garros del año que viene, es no, esa medalla de oro de París, ya te lo digo.
Lo ha planteado bien Angelito, lo ha planteado bien Angelito. Sí. Angelito, te ha quedado muy bien también esa croniquita final, esas letras que tú también escribes.
Angelito,
y que
es el dinero mejor invertido de la COPE.
Angelito, ¿te acuerdas ahora de lo que has dicho o no? Sin papel. Central, ¿Eres capaz de repetirlo o no?
Pues como no tenía papel delante cuando lo he dicho, pues algo así como ya no es el príncipe Carlitos, ahora es el rey Carlos, Carlos I de Murcia y III de Inglaterra, Novak Djokovic abdica, Novak Djokovic entrega su corona, larga vida al nuevo rey y luego ya lo típico que digo siempre, te prometo que no, estoy en la calle, o sea, y luego lo de siempre que hago, que es, señoras y señores, con ustedes, las aventuras del Capitán García, eso capítulo 1, sí. Nueva York, capítulo 2, Londres. Y
mira, sube, Quique, sube.
Santo nombre, despídete del Carlitos, se acabó, aquí en Wimbledon, aquí en la Catedral del Tenis, Djokovic abdica y entrega su corona al Alcaraz, adiós Príncipe Carlitos, hola Rey Carlos, Carlos I de Murcia y III de Inglaterra, larga, muy larga vida al nuevo rey, señoras y señores, con ustedes, a punto de subir al palco, las aventuras del Capitán García. Capítulo 1, Nueva York. Capítulo 2, Londres. Y continuará. Os aseguro que continuará.
¡Qué grande!
¡Carlos Alcaraz! ¡García!
Bueno, Angelito, te vas a ir a dormir ya, ¿no? O a celebrarlo. Te vas a ir a ver a Manu.
No,
¿Qué vas a hacer?
Seguro que a celebrarlo no. Mira, ¿quieres que te diga qué voy a hacer ahora?
¿Qué vas a hacer ahora,
Irme
Angelito?
Al hotel.
Venga.
Irme al hotel a preparar todo y a recoger el equipaje,
sí.
Porque creo, no lo puedo afirmar, pero creo que mañana voy a ir a casa de Carlitos Alcaraz en Wimbledon y vamos a ver si podemos hablar por la noche luego en el partidazo de COPE.
Extraordinario.
Yo solo he recibido una invitación en mi móvil en la que me dice 20 mañana a mi casa. Y yo, si el campeón de Wimbledon me dice 20 mañana a mi casa, ¿qué voy a hacer?
Pues ir a casa del campeón de Wimbledon.
No, dile que tienes.
¿Te imaginas que le dices que no?
Oye,
no, perdona, no puedo
mañana.
Estoy liado
que me va mal.
No, oye, bueno, oye, perdona, que es que Djokovic también me ha invitado a la suya. Estoy
claro, Angelito, Angelito García.
A esta hora todavía no he cambiado el vuelo, por cierto.
Eso es.
Acuérdate que es importante eso, Angelito.
Sí. Con todo esto que nos ocupa de tanta discusión de las nuevas tecnologías y las nuevas modas y todo eso, que máximo respeto a todo el mundo, por descontado. Eso es el periodismo, yo soy los periodistas. Estar donde hay que estar.
Sí, hombre.
Cosa que hago extensiva a todos los señores que velan por las cuentas de periódicos, emisoras de radio y demás.
Es lo único que nos queda, estar donde pasan las cosas.
Efectivamente, yo siempre he dicho
que
no. Que
me dijo el año pasado Rafa Nadal en la Copa de Maestros. Mira, precisamente estando donde está, os puedo contar, que esto se me ha olvidado contarlo, no os imagináis lo extraordinarios que son los padres de Carlos Alcaraz. Sé que siempre se dice esto, pero os aseguro que es así. Lo majo que es ese hombre, que se tira horas y horas hablando conmigo, con lo duro que es eso, en cada entrenamiento, contándome anécdotas con total naturalidad, sin creerse nadie, porque su hijo ya tenga dos Grand Slams y lo majos que han estado hoy. Y os voy a contar una anécdota, sin ponerme ni mucho menos, que no lo somos los periodistas, los protagonistas, pero para ver cómo funciona esa cabecita de Carlos Alcaraz y cómo se acuerda de las cosas. Este tipo, alguien le dijo, su ficho concretamente, que yo, en el último entrenamiento de la final, nunca antes, porque hay que confiar en ellos, en el calentamiento antes de la final, yo le pedía una pelota de recuerdo a Rafa Nadal. Alguien se lo dijo, y el mamón del solo se le ocurre en Nueva York, él en primera persona, tirarme una pelota y decirme, Es que me han dicho que es traición y no, te ha ido, y no le ha ido mal al otro, o sea que vamos a mantener la traición. Bueno, pues esta mañana en Wimbledon, en una pista abarrotada de gente, mientras esperaban muchísimos, pero muchísimos aficionados a que Carlitos hiciese una cosa que me parece maravillosa, que hace siempre, de firmar las pelotas y regalárselas a la gente, lo primero que ha hecho ha sido sacar una y decir, que me acabo de acordar, y tirarme también la pelota. Que ese tipo, justo antes de jugar la final de Wimbledon, insisto, no lo digo por mí, tenga en la cabeza que quiere quedar bien con alguien que está pendiente de él, que tal cual, y sea capaz de tener ese gesto de humildad, de cercanía, a mí me dice mucho de cómo es Carlos Alcaraz.
Sobre todo para
cómo
aguantarte, estoy convencido que va a seguir.
No, pero querido, te lo hace, pero perdóname, te lo hace porque estás allí.
Exacto.
Y Angelito, claro, que es muy pesado, pero es que el ser pesado al final te lleva a estas cosas, macho.
Ángel, una pregunta. ¿Uno de esos hermanos es tan bueno como dice?
Bueno, esto es lo de siempre. ¿Tú te acuerdas cuando Adrià Gasol, el pequeño de Pau y de Marc, era mejor que los otros dos? Digo, pues ya tiene que ser bueno para ser mejor que los otros dos. A ver,
los Jaime, hermanos de Maradona eran todos mejores también.
Por eso, Jaime Alcaraz tiene 12 añitos y sí, está jugando bien y hace cosas. Pero bueno, ahora yo lo que sé es que están muy bien repartidos. Porque Álvaro, su hermano mayor, su gran referente, es su sparring y le acompaña a todos los torneos. Con lo cual ya tiene alguien cerca, no solo del equipo, que son muy buenos, sino alguien cerca de verdad de la familia, de sangre y de piel. Luego, el hermano, el segundo es Alcaraz, el tercero, que es Sergio, yo no lo conocía, le he visto hoy y le he visto muy timidido y muy no le gustan mucho los focos. Y luego está Jaime, que se ha pegado una, vamos, se lo he dicho, digo, oye, no te creas que todos los años es así, porque el tío lleva 2 semanas en Wimbledon, sacándose fotos con todos los jugadores, viendo entrenar a todo el mundo, pisó la hierba y entrenó en Wimbledon un crío de 12 años, imagínate lo que ha disfrutado hoy viendo a su hermano campeón de Wimbledon.
¿Pero qué edades tienen?
Pues eso, 12 Jaime, sí. El siguiente Sergio, que no te sé decir la edad, pero ponle que tendrá 15, una cosa así. El siguiente Carlitos con 20 y Álvaro sí que es mayor, Álvaro tendrá 24 así.
Vale, perfecto. Muy bien, Ángel, no te olvides de cambiar el billete. Te dejamos descansar, ¿eh? No descarto que antes del final del programa vuelvas a llamar para algo, para alguna cosa. Sí, tienes seguro los micrófonos abiertos.
¿Le digo seguro que sea Carlitos? ¿Le digo que voy mañana a su casa o no?
Bueno, sí, hombre, si Novak, ¿no? Con todo lo que ha rajado de Novak, también te ofrece, dile que mañana no puedes.
Dudaré ahí, no. Te aseguro que no dudaré. Yo entre Novak, don Rafael Nadal Parera y Carlitos Alcaraz García tengo muy claro en qué lado estoy. Pero bueno, yo le digo que sí y avisad a Luis Munilla que igual mañana.
Que tiene el programa hecho. ¿Quieres decir que tiene el programa hecho? Oh, mañana,
por lo menos, ¿no? La apertura, por lo menos la apertura.
Vale. Orgullo de compañero, Angelito.
Abrazo a todos, gracias. Os sigo escuchando, chao.
Un abrazo. 12:33, hora menos en Canarias, los mensajes de los oyentes del tiempo de juego. Cristina Bejarano.
Nunca he sido un forofo del tenis, pero hoy Carlitos Alcaraz ha logrado tenerme 5 horas pegado a la televisión, escuchando la retransmisión de Ángel y vibrando con él. Gracias por hacer que un trocito de este Wimbledon sea de todos nosotros, dice otro oyente. Tras lo que ha hecho hoy Alcaraz, me surge una duda. ¿Aquellos que decían que era un sobrado, todavía tienen que pedir perdón por ganar a todo el mundo? Dice otro, ayer creía que Alcaraz hoy no le tocaba ganar, sino aprender. Pues bien, ha aprendido, pero también ha ganado. Yo pensaba que con Nadal lo había visto todo. ¡Qué ingenuo soy! Dice otro oyente, pase lo que pase, el techo de Carlos Alcaraz es el cielo, crack absoluto. Es un orgullo verte jugar con el tenis que has desplegado en la pista central de Wimbledon. Ese tenis es de los que merecen ser recordados a lo largo de la historia, dice otro oyente. Qué suerte tenemos cuando queda poco para que se vaya Nadal, llega Alcaraz, ningún país tiene algo así. Qué suerte, de verdad. Y por último, dice un oyente, el reinado de Carlos Alcaraz comenzó en el US Open 2022. Australia no jugó por lesión y Roland Garros lo traicionó la inexperiencia. Sin embargo, hoy demostró y para otros ratificó que es el mejor del mundo. Teniendo como ídolo a Roger y como espejo a Rafa, está para batir récords.
Gracias, Cristina. Tenemos todavía mucho tiempo de juego. Albelda, sigues por aquí, ¿verdad?
Sigo.
En nada vamos a hablar de Mbappé. Sigue por ahí, Albelda.
Buen tema.
Qué menos. Enseguida estamos en París para hablar de Mbappé. Pausa y seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Come on. Sigue el tertulión de Tiempo de Juego, hoy con Tomás Guas, con Santi Cañizares, con Elías Israel, con David Albelda, con Emilio Pérez de Rozas, con Juan Gato y con Ciro López. Estamos en París, Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Barcelona, Albert Díez, ¿qué tal? Buenas noches.
Madrid y para el mundo. Bueno, ¿cómo está París a esta hora, Javi?
Pues te digo la verdad, no he salido todavía del aeropuerto, acabo de aterrizar.
Acabas de aterrizar y encender, sí. ¿No?
Sí, sí, sí. Terminal 3, ahora tengo que ir a la Terminal 2 y de la Terminal 2 a Poissy, que es el centro de operaciones para mañana del PSG. Cambian de ciudad deportiva, van a estar allí, empezaron los entrenamientos la semana pasada, es algo parecido a la nueva ciudad deportiva del Real Madrid y mañana arranca allí Mbappé.
Ciro, hemos enviado a Javi Gómez porque en principio tiene que arrancar Mbappé con el resto de internacionales. A pesar de que acabes de aterrizar, Javi, ¿se va a presentar Mbappé? Que es la duda, es el interrogante, ¿se va a presentar o no? Se debe presentar, ¿no?
Se debe presentar y por lo que yo he estado aquí hablando esta tarde con algunos periodistas franceses, tenían claro que se iba a presentar. Así que mañana, a eso de las 9 de la mañana, debería estar en la ciudad deportiva, como dices, con todos los internacionales. Por allí ya está Luis Enrique, que no sé si sabéis que vive en la ciudad deportiva. El Pochettino estuvo un año sin encontrar casa, tuvo que vivir en un hotel. Y Luis Enrique está un poco en la misma, viviendo en la ciudad deportiva hasta que encuentre una casa.
Mira, a lo mejor se vive muy bien en la ciudad deportiva. Ciro, vete tú a saber. Bueno, ¿tienes claro que se va a presentar o no, Mbappé?
Yo no lo tengo claro. Yo creo que mañana es un día importante. No descartaría que, si realmente el Paris Saint-Germain tiene claro que lo quiere vender, yo no descartaría que le dieran una semana de vacaciones, o sea, para, porque creo que el ambiente, no sé si está muy controlado eso o no, no sé si los aficionados pueden entrar o no, pero yo creo que puede provocarse algún incidente.
Ya se lo habrían dado, ¿no? Ciro, ¿no crees que, claro, que se sabría? Quiero decirte, ya, ¿no lo dejarían ir mañana, sí, o estaría todo, lo hubieran
comunicado? No, y supongo que lo han tomado medidas, porque repito, o sea, es que la afición,
sí, los, sí, puede pasar de Paris Saint-Germain, cosa, está claro.
Le han,
sí,
hecho hasta un scratch a Messi y a Neymar, o sea, que no son precisamente...
No pueden entrar, Ciro, pero yo hoy he estado viendo, claro, imágenes en este nuevo periodismo, que es el de TikTok, e incluso Neymar, que pasaba por ahí, solo hay una entrada, para el que no lo sepa, es, como decía yo, tipo Valdebebas, hay una rotonda, desde la rotonda se accede a la ciudad deportiva y por ahí entran y salen todos los coches. Yo no sé si mañana con Mbappé habilitarán otra puerta, pero ya te digo, ha pasado Neymar y han pasado todos los jugadores en una situación complicada.
¿Se tiene que presentar sí o también? Porque si al final él tiene que cumplir un contrato. O sea,
no, él sí, por él sí, o sea, digo que sea Paris Saint-Germain el que tome la decisión.
No,
por eso decía, si tienen claro.
El Paris Saint-Germain evidentemente va a forzar la máquina desde todos los puntos de vista que pueda, pero yo creo que puede llegar a amenazar con que la próxima temporada no juegue y tal, en este mundo, hasta que él cierre el mercado, que todavía queda mucho, pero vamos, el jugador que se va a presentar, seguro que el PSG va a utilizar todos los resortes para que se sienta incómodo y para tensar esta situación de aquí a que se vaya el equipo a Japón, que creo que son 5 días, sí, no me, sí, cabe la menor duda.
El 22, aquí hay dos plazos, pero, esta, pero, semana, que es el lunes, cuando tiene que presentarse, sí, y cuando viaje a Japón.
Sobre todo que pase algo, ¿no? O sea, que ya nos dejemos, sí, de conjeturas, elucubraciones y que vayamos a hechos ya fundados, ¿no?
Aquí Elías, Gato, Ciro, lo que nos estamos planteando, no, lo que estamos debatiendo es lo que dice David, que es muy posible que el Paris Saint-Germain o alguien del Paris Saint-Germain le haya dicho a Mbappé que se quede en su casa y que, claro, espere noticias, eso, y que no hace falta que vaya allí, ¿me entiendes? No. O sea, eso es lo que yo creo que está planteando David, y a mí eso no me parece, sí, una mala cosa. Si es verdad, que si le hubieran dicho eso, es lo que a yo lo decía. Mejor, pero solo a lo mejor, si hubiera sabido.
No
es
me cuadra nada.
Es posible, Emilio, que haya pasado y que no lo sepamos.
Después del órdago de Mbappé con aquellas declaraciones desde Camerún que no eran necesarias...
Bueno, pero es que si está, como dice Ciro, y como... Claro. Y como teme Javier, o como por eso ha ido Javier allí y tal, si está la situación así, esto que dice David no es un mal tiro, ¿eh? O sea,
pero si está
tan crispado, quédate en casa y ya te
si
diremos
es,
algo.
Si es al revés, Emilio, si al PSG es al primero que le interesa que esté crispado el tema.
Ya, sí, pero ahora estamos hablando de que vaya. Ahora estamos hablando de que vaya a los entrenamientos, de que vaya a presentarse. Estamos hablando de que la situación no cambia si Mbappé se queda en su casa mañana.
Yo creo que es económico a nivel mediático para todos el que el Paris Saint-Germain le deje unos días más y no aparezca por allí. ¿Por qué? Porque aunque dice Elías, oye, hay crispación, la crispación le sienta bien al Paris Saint-Germain. Sí, la crispación está, ya, si la crispación está, si la crispación ya no se va. Pero yo me imagino a Luis Enrique que querrá trabajar la atención mediática a lo que es el trabajo del equipo y a lo que es la voluntad del equipo este año y los objetivos que tiene y demás, y no querrá agentes externos que hagan de alguna forma pues que todo lo que pase en el entrenamiento tenga que ver con Mbappé. Entonces, yo creo que cuando una situación nace así una pretemporada, esto acaba con Mbappé en otro sitio casi seguro, porque es lo normal, porque esto es insostenible y porque esto no es bueno para nadie. Pero sobre todo en este momento, lo que querrá el entrenador es decir, oye, yo quiero aquí que se hable de mi equipo, del conjunto, de mis jugadores, de la gente que está dispuesta a trabajar en una dirección, y no quiero ni lío mediático, ni Mbappé por un lado, ni Mbappé por otro, y que esto se solucione cuanto antes y que Mbappé sea o uno más claro. O uno menos, pero no uno que no se sabe.
Pero Santi, más que nada por otra
Santi,
cosa que
tiene, la verdad...
El Paris Saint-Germain tendrá que mirar, perdóname, si se va Mbappé habrá que traer otro. Entonces, ¿qué vamos a estar con esta coña hasta el 28 de agosto?
No, pero Tomás, son muchas cosas, ¿eh? Porque aquí todos hemos vivido de una manera u otra situaciones de estas en el mundo del fútbol, en cualquier club, ¿no? Y también, evidentemente, claro, en la Liga Española. Pero lo hemos recordado aquí otros días. Es que estamos hablando de un montante económico que al final es el principal hándicap que hay aquí. La famosa prima esta de fidelidad. Seguramente, si no existiera esa prima, todo sería tan fácil que igual hasta el mismo Mbappé desearía salir ya mismo y no tener que pasar por este trago de si me presento o no me presento, sí, qué me va a pasar, si voy por la calle, si llego a la ciudad deportiva a ver si me espera la gente. Pero estamos ante una situación realmente complicada, ¿eh?
Bueno, y luego el papel del Madrid, porque claro, el Madrid no tiene una máquina de hacer churros. Pues el Madrid tendrá que saber qué le cuesta esta juerga, que es lo que vengo diciendo yo desde el primer día. Porque claro, aquí la primera providencia, contrato entre un club y un jugador. ¿Cómo se resuelve eso? Oiga, le pongo a la venta, le renuevo, bla, bla, bla. Muy bien. Y después, si sale, ¿en qué términos económicos sale? Pues claro, si esta coña vale 3.000 millones de rupias, pues a lo mejor el Madrid dice que muchas gracias, pero que no llegó a eso.
Seguro, sí,
pero
que en ese caso Madrid no contempla eso, Aguas. Yo creo que el Madrid tiene que contemplar ese escenario.
Pero ese escenario que va a ser caro, sí. Que va a ser caro, sí. Que va a ser caro, sí. Que va a ser una locura, pues igual no le interesa. O sea, a ver si ahora el que sea caro da igual que valga 3, que 9, que 16, que 27.
El Madrid
no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿eh?
El Madrid tiene
a ver si ahora escuece el dinero a todas las cuentas menos a la del Real Madrid. Escuece el dinero en todas las cuentas corrientes.
Por lo que te estoy diciendo, joder.
El Madrid tiene...
Elías, Elías.
El Madrid tiene y va a estar en modo espera hasta claro que la situación entre Mbappé y el PSG se clarifique mínimamente. O sea, el órdago ya está...
Pero
el
órdago, entonces...
vamos a ver, el órdago ya está echado. La fecha que marca entonces... el que life es el 31 de julio. Y si sí, antes del 31 de julio tiene que estar saber lo que pase. Yo creo que la situación para forzar a Mbappé la mejor es que obligarle a que se presente a los entrenamientos, a que uh-huh sienta ese malestar. O sea, yo lo veo... o sea, eso le interesa claramente al PSG para que él tome la decisión de decir, pues oye, me voy porque esto es insostenible.
Ya, me voy el día, pero tiene que haber un soporte, tiene que haber un soporte detrás, que es lo que estamos hablando. O sea, sí, me voy, bien, pero lo que dice Tomás, ¿cuánto va a costar esta fiesta?
No, pues en el
porque no es solo, no es solo el contrato de Mbappé, es lo que el PSG quiera cobrar, más lo que no le querrá pagar de esa prima de fidelidad, que por algún sitio tendrá que... Alguien tendrá que pagar la fiesta.
Tendrá objetivos que cumplir este año, y también importará en las condiciones que se haga la pretemporada el nuevo entrenador y el resto de jugadores. Que el PSG no solamente es Mbappé, es más, con Mbappé, de momento, en Europa, cuenta más fracasos que éxitos, de momento. Quiero decir con esto que el club evidentemente tiene ahí una cosa pendiente muy importante, que es Mbappé. Pero el club, si es un club que se quiere y es un club que se aprecia, tiene que pensar sobre todo en el resto de gente comprometida y en el entrenador que entrene en las mejores condiciones.
Sobre todo eso, Santi, con el entrenador que tiene, que yo entiendo que por lo que es Luis Enrique y conocemos a Luis Enrique, antes de llegar habrá dicho, bueno, ¿qué pasa con Mbappé? ¿O solucionen ustedes este problema? Porque va a ser un problema.
Pero ha sido un problema con Mbappé, ha sido un fracaso con Mbappé, con Neymar, con Messi, el fracaso ha sido continuo.
Yo estoy absolutamente convencido de que Luis Enrique ha firmado porque ya les ha dicho a los del Paris Saint-Germain que es capaz de conseguir los objetivos sin Mbappé.
Ya, ya, pero tiene que salir Mbappé, ¿eh?
No, vale, pero lo que te quiero decir es que Luis Enrique ha firmado sabiendo que no tendrá Mbappé.
Sí,
de juego,
pero
lo que sea.
Es posible, y no es un motivo para no firmar en un club como el Paris Saint-Germain. O sea, a ver si ahora Mbappé es aquí, coge la pelota Mbappé y se cuadra todo el mundo. No, aquí esto es un equipo de fútbol, no nos olvidemos.
Sí, pero,
y un club
de fútbol
tiene que estar por encima de los futbolistas.
Pero no te olvides tú de que le han dado las llaves a Mbappé de ese club. Y como bueno, se las han dado, pues ahora para quitárselas hay un proceso. ¿Le guste o no le gusta Luis Enrique?
Le han dado las llaves a Mbappé, es cierto, completamente cierto, estoy contigo, Elías. Y además de una manera bastante soberbia con el presidente de la nación y todo el mundo. Y demás,
ahí está el problema.
Cuenta también que se han equivocado, porque no era la persona ideal para gobernar un club de fútbol.
Totalmente.
O un equipo de fútbol.
Santi, el lío empieza con la renovación de hace 2 años. Tú haces un contrato que es una locura, que no se ha visto en el mundo del fútbol jamás en la vida. Pero sobre los 550 millones de Messi, aquello famoso que relevó el mundo, correcto. Pero lo que esa gente le firmó a Mbappé, eso no se puede resistir. Y entonces el otro llega a la conclusión, que llega cualquiera, de que es una liga de cachondeo y que el equipo es otro cachondeo, y saltado de estar allí. Pero el follón viene de lo que firmaste en su momento. Prima de fidelidad para un tío que se va.
Era una cuestión de orgullo, de orgullo y de quedar por encima del Real Madrid.
Eres el ejemplo de la Francia multirracial y multicultural que le dijo Macron este.
Jugador franquicia en todos los
empollones. Era una cuestión de orgullo nacional, diría yo, por supuesto. Y sobre todo de no quedar, de no sucumbir al Real Madrid.
Nacional de Qatar.
De Qatar, correcto.
De Qatar por un lado y de Francia por otro.
De las dos. Permitidme un momento que despido a Javi Gómez.
Adelante, fuera.
Que vamos a dejar que se vaya al hotel, que descanse, que mañana tiene que hacer guardia. Primera hora en la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain. Javi, ¿apuntamos algo más?
A las 7 de la mañana estaré allí en la nueva ciudad deportiva del Paris Saint-Germain. De lo que decíais de los jugadores y las llaves del club, os recuerdo que el PSG ya filtró que algún medio francés, que había jugadores o 6 que habían enviado una carta al club, que estaban descontentos con la actitud de
veteranos y nuevos, sí.
Eso es, y que mañana son estas pruebas médicas, no va a llegar ningún jugador más, excepto los internacionales, porque no hay entrenamiento, hay día libre y será el martes a las 4 de la tarde, está fijado el primer entrenamiento de verdad para Kylian Mbappé.
Muy bien. Javi, gracias.
Un abrazo a todos.
Buenas noches. París. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Una gran mujer.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a preguntar, el Real Madrid. Arancha, posición del Real Madrid, comiendo palomitas y esperando que se arreglen el PSG y Mbappé. ¿Sigue así el Madrid o no?
Bueno, pues yo creo que sí, hacemos una lectura un poco más profunda después de haber escuchado a Ancelotti el viernes cuando habló de un nuevo sistema, pues yo creo que esa declaración de Ancelotti la hizo con toda la intención y pensando en que él no cuenta con Kylian Mbappé. Así que esa es la posición del Real Madrid y estoy muy de acuerdo con lo que decía Guas, que hay que ver, no todo vale para el Real Madrid. Es claro. Decir, la situación del Real Madrid económica es buena porque se ha gestionado bien, pero el Real Madrid, desde luego, no va a pagar 400 ni 500 millones por hacerse con un futbolista. Así que lo último, lo más reciente, lo más novedoso es la postura de Carlo Ancelotti, que al final es el que va a tener que dirigir al equipo la próxima temporada. Y ya dijo que en la gira pues va a probar con otro tipo de sistemas, porque teniendo en cuenta que a pesar de que el año pasado y los anteriores le había ido bien con el 4-3-3, bueno, que iba a probar nuevas cosas en la gira, porque los entrenadores se tienen que adaptar a los jugadores que tienen.
Bueno,
así
no cuenta,
blanco,
perdona,
y botella, leche.
Arancha, no cuenta Ancelotti de momento con Mbappé porque no está, pero si llega entiendo que no va a tener problema, o sí, no lo sé, porque... la semana pasada en este programa escuchaba las dudas de cómo puede encajar Mbappé, pero es que también se ha hablado, Elías, de cómo deportivamente en el sistema del Real Madrid puede encajar Mbappé.
Hombre, claro, es que yo evidentemente la declaración de Ancelotti no le veo esa carga de profundidad. Él habla de lo que tiene y cuando llegue Mbappé, pues ya hablaré de cómo tiene que jugar el equipo, pues ya con Mbappé dentro. O sea, lo raro sería que dijese que va a mantener el sistema porque va a llegar un 9. Sí. Eso sí que sería llamativo, sorprendente y noticia. A partir de ahí, yo evidentemente creo que si llega Mbappé, pues va a tener que darle una buena pensada, porque Mbappé todos sabemos que no le gusta jugar de 9 demasiado, eso dice cada vez que va con Francia, sí. Y que el que está jugando ahí con algún rendimiento espectacular es Vinicius, con lo cual pues vamos a ver cómo sale la ecuación y si realmente tiene que cambiar el sistema para que los dos se sientan a gusto ahí. y el perjudicado es Rodrigo. Pues ya lo veremos. Yo, como estoy convencido que va a llegar Mbappé este verano, y creo que el Madrid sí está dispuesto a hacer locuras, no de 400 millones, pero creo que si Mbappé está en el mercado, Florentino no va a dejar escapar esta presa, lo tengo clarísimo.
Uh-huh. Deportivamente, ¿alguno tenéis dudas si llega Mbappé del encaje que puede tener en el equipo?
Yo muchas, ya lo hemos comentado muchas veces, porque yo creo que al final es un poco la posición de Vinicius. O sea, Mbappé donde más ha rendido y donde mejor se encuentra él es partiendo de la izquierda, que puede ir hacia adentro, puede ir hacia afuera en velocidad, pero, por ejemplo, como nueve de espaldas, yo creo que no es su mejor virtud. Todos vemos que él con espacio se defiende bien, rematador, bueno, yo creo que tiene que hacer siempre unos cuantos toques antes para acabar la jugada. Yo tengo dudas.
Partimos de la base de que es inamovible Vinicius de su puesto, claro.
Es que si lo movemos a la derecha ya no es lo mismo, porque ya no tienes el factor sorpresa de ir a centro, que es lo que más le gusta a él. Pero es que
no hay ninguna base aquí ahora mismo. O sea, claro que se puede mover Vinicius en esa lucha por esa posición, si los dos quieren jugar en esa posición. Y Mbappé, los dos, o sea, aquí no hay ahora mismo. Es que cuando habláis de dudas, por supuesto que hay muchas dudas, porque los dos jugadores son específicos de esa posición y son dos jugadores de un relieve mundial, ¿no? O sea, no estamos hablando de que es un buen futbolista y otro que es un crack. Pues pones al crack y el buen futbolista.
Sí, yo de todas formas.
No, estamos hablando que son dos crack. Cada uno en su generación, cada uno en su película, pero son dos crack. Claro que hay muchos problemas para encajar a los dos jugadores y que ambos rindan como se espera de ellos.
Yo de todas formas, volviendo a la exposición, para mí, a la magnífica exposición de Santi del domingo pasado, antes de hablar de dónde jugaría Mbappé y de qué haríamos con Vinicius y si es 4-4-2 o 4-3-3 y tal, yo antes de hablar del rendimiento de Mbappé plantearíamos lo que planteaba Santi, que es que Mbappé llega al vestuario del Real Madrid, qué comportamiento va a tener Mbappé en ese vestuario, si la altivez y la soberbia de Mbappé va a cambiar al llegar al vestuario del Bernabéu, cómo va a afrontar su relación con los futbolistas del Real Madrid, con su entorno, con su entrenador y tal. Yo creo que ahí, que eran las dudas que planteaba Santi de por qué él tiene sus dudas sobre el rendimiento de Mbappé, yo creo que esa es la premisa.
Si Emilio, realmente... ¿no crees que un equipo de cualquiera, pero un equipo del calibre del Real Madrid, más con el entrenador que tiene, esto no lo tiene ya pensado?
Evaluado. Una cosa es lo que piense el Real Madrid, toda su estructura, toda su gente y tal y cual.
Sí, después la realidad de lo que te puedas encontrar.
Y otra cosa es la que piense este soberbio que ha ido con caravana de 14 jeeps y policías en Camerún, en Uganda, que ha ido y que habla con el presidente del gobierno y qué tal. Ojito a eso, ¿eh? Porque si llega ese Mbappé, el rendimiento podría ser otro.
Pero vamos a ver, el soberbio, que tendrá sus problemas, y que te dije yo hace mucho tiempo que repito, que si llega al Madrid, que llega a un sitio estupendo.
Sí. Por historia,
que esto también comentaste tú y demás, tiene que dedicarse ya a jugar al fútbol y dejarse de las coñas.
Claro,
he vivido los años que he vivido y ahora voy para adelante. Pero
sí, igual, soberbio, pero ya un futbolista cualquiera, ¿eh?
No, pero es que, Juan Carlos, el soberbio hace dos años cogió al mismo Real Madrid, le hizo 4 goles, le anularon 2 por fuera de juego, mientras que los demás se tocaban el cimbrel. Entre ellos el famoso Messi, el famoso Neymar y el famoso, ¿cómo se llama ese? El italiano, sobre tanto,
Berratti.
Y el famoso defensa, que eso es un desastre, como si viera el Bernabéu. Al año siguiente, también se volvió loco contra el Paris Saint-Germain, contra el Bayern Múnich, que fue el tío que pudo, lo poco de opción que tuvo para la eliminatoria, cuando los demás no metieron ni un gol.
La final del Mundial, Tomás.
Por ejemplo, hizo 3 goles, la final del Mundial hizo 3 goles. Si la pelota del Colomuani le cae a él, no hay el Mundial argentino, lo hubiera ganado Francia. Él solo. Entonces dices, pero mire usted, si este chico es un problema futbolístico, pues coño, a lo mejor resulta.
Yo estoy con Guasi, a todos nosotros nos dicen, tienes la oportunidad de fichar a Mbappé para tu equipo, ¿lo fichas o no?
Por favor.
Yo sí ficho a Mbappé.
Por favor, ahora
que cosas distintas.
Que el tipo tiene que cambiar su manera de
hacer. Las dos cosas son verdad.
Claro, pues oye,
nadie, yo creo que aquí todavía no ha habido nadie que dude de la calidad futbolística de Mbappé. No ha habido nadie que dude de su calidad futbolística.
Ahora.
Pero también es verdad que genera muchas dudas su personalidad. No en vano ha habido, lo que habéis comentado, una carta en su club de varios jugadores en el equipo donde dicen, oye...
No me lo creo.
Eso lo filtra el PSG como parte de lo que estoy
diciendo. No, pero
de lo que llevo defendiendo de su batallita.
Tenemos en cuenta que lo mejor que sienta un equipo es un futbolista que marque todas las diferencias del mundo. Totalmente. Pero que luego en el resto, cuando acaban los partidos, en el momento que deja de rodar la pelota, sea uno más en el vestuario. Ese es un líder natural. Eso de verdad es un líder natural. Yo te digo una cosa. Equivocadísimo estaría el Real Madrid si hace lo mismo que el Paris Saint-Germain, de entregarle las llaves del club a Mbappé.
Que no se la va a dar, hombre. Que no se la va a dar.
Eso espero.
Que si le sale rana, oye, escúchame, si le sale rana, lo manda a la Premier a los dos años. Y ganando dinero. Es él el que tiene que ver.
Dependiendo en el dinero en que lo compre y que no se vuelva loco. Es decir, al fichaje, su calidad futbolística sí, pero con una serie de cosas que hay que controlar. Esto no es un futbolista que viene, se acopla, juega de maravilla y es una leyenda en el Real Madrid dentro de 10 años, ni mucho menos.
Y que no te monte un pollo como con el PSG, porque este es muy de conflictos con los
Yo creo que el tipo no es sencillo, viene demostrando que un tipo sencillo no es.
Venga, escuchamos a Elías y cierro con
yo Arantxa. Creo que él no va a tener ese mal encaje
en el Madrid ni se mueve.
En el Madrid primero él sabe que los que están al lado sentados en el vestuario han ganado 2, 3, 4, 5 Copa de Europa más que él, y eso lo respeta. Y luego es verdad que hay una paradoja, y es que al final si vienes cuadruplicando, quintuplicando el sueldo de los demás, pues eso genera siempre ciertas distorsiones dentro de un vestuario.
Entonces, eso está asumido.
Lo tiene que refrendar en el campo. Claro.
Efectivamente, está asumido siempre y cuando marque diferencias. Pues ahora, como marque diferencias dentro de un año y medio, ¿tenemos caso Mbappé en el Real Madrid? Para mí sí.
Viendo los antecedentes, probablemente sí. Si el Madrid le firma...
A mí no me preocupa el corto plazo, que el tipo venga, se libere de salir de allí, venga con toda la ilusión del mundo, a un nuevo club, al club más laureado del mundo, etcétera, etcétera. El corto plazo no es el problema. El problema es el medio plazo. A partir del medio plazo es donde se ve de verdad la personalidad de un tipo que suma para el club. Que suma para el club para o suma solamente para él.
También es cierto, Santi, que eso es fútbol ficción y que si las cosas van bien, pues será más fácil que todo el mundo reme a favor. Arantxa, voy a cerrar contigo. Claro, estamos hablando de la operación entrada, pero bueno, creo que el Madrid está más fijado en operación salida de momento, ¿no?
Sí, ahora, bueno, ya solo quedan dos futbolistas por abandonar, o de esos con los que no cuenta Ancelotti para la temporada. Uno, Reinier, que se le está buscando otra cesión, como te comentaba en el día de ayer, y que seguramente pues no viajará con el equipo a Estados Unidos para cerrar su futuro con otro club. Y el caso de Álvaro Odriozola, que tiene varias ofertas. El club preferiría que cerrara su salida lo antes posible, pero el jugador no quiere precipitarse, está valorando todo, está estudiando todo lo que tiene encima de la mesa, y veremos si toma una decisión antes de que el Real Madrid viaje a Los Ángeles o cuando el Real Madrid ya está en Los Ángeles o a la vuelta. Así que, de momento, por lo que me dicen también desde el entorno de Álvaro Odriozola, bueno, está pensando, valorando y parece que sí va a salir, pero no tiene decidido dónde ni cuándo.
Vale, apuntado todo. Sí, se van el Real Madrid y el Barcelona. Ahora vamos a hablar del Barcelona esta semana de gira a Estados Unidos. ¿Te vas tú de vacaciones o todavía no, Arantxa?
Pues más bien voy a la gira, mañana muy prontito. ¿Sí?
No está mal tampoco, son como unas mini vacaciones,
tampoco,
¿no?
Bueno, sí. No, pues mira, la verdad es que como mini vacaciones yo no lo entendería, pero vamos.
Bueno, más o menos, ¿vale?
No he dicho nada. Se curra bastante. Dieta va, dieta viene. No es lo mismo levantarse,
hablar contigo a las 10 de la noche o a las 11 que a las 5 de la mañana, ¿verdad?
Tienes razón, pero vas a ser una afortunada porque vas a disfrutar, entre otras cosas, de un clásico en Estados
Unidos. Seguramente.
Donde además el Barcelona va a estrenar la camiseta blanca, con lo que eso supone. Imagínate,
Rodríguez, muchos alicientes. Mucho morbo, el blanco Barcelona que dicen ahora, ¿no?
El blanco Barcelona, correcto. Arantxa, gracias.
Hacer la puerta para ganar dineros.
Un beso muy fuerte. Chao. Adiós, buenas noches. Por cierto, que estamos, sé que sobre todo el tertulión está pendiente de la presentación de Leo Messi y de Sergio Busquets, que estaba, y digo estaba en pasado, fijada para las 2 de la madrugada, pero es que hay una tormenta eléctrica espectacular, tremenda sobre Miami, con lo cual se demora.
Diga usted. La Liga, Liga Yankee ha puesto una foto de Arbeloa, que se ha equivocado, y sale Arbeloa.
Sí, para presentar a Busquets.
Para presentar a Busquets, la foto es Arbeloa con el Mundial.
Esa no la he visto.
No saben nada estos Yankees.
Esa no la he visto. Bueno, última tanda de mensajes en el tiempo de juego. ¿Qué están diciendo, Cristina?
Dice un oyente, Mbappé es una bestialidad de jugador y tiene un impacto galáctico mundial.
pero eso lo ha conseguido en buena parte por tener su nombre estrechamente vinculado al Real Madrid durante todos estos años. Imaginad cuando ese momento se produzca por fin, no veo el día de verlo vestido con la camiseta blanca. Dice otro oyente, ¿de verdad pensáis que Mbappé puede volver a jugársela al Real Madrid esta temporada? Este chico espero que no sea tonto, porque en Madrid no van a seguir esperando una temporada más. Dice otro, pues sí, Tomás, por si tenías algún tipo de duda, esta coña marinera, como tú dices, seguirá hasta el 28 de agosto y veremos cómo termina, ¿eh?
Bueno.
Dice otro, esto es un sufrimiento, deseo con todas mis ganas que venga Mbappé, pero a la vez me genera un poco de rechazo el tema. Esperemos que esta vez no se vuelva a reír del madridismo o Florentino le hará la cruz para siempre. Otro dice, lo de Ancelotti es un paripé, como el Real Madrid tenga que depender de los goles de Vinicius y Rodrigo, adiós a la temporada. Y por último, dice un oyente, el Madrid y los madridistas sufriremos la soberbia de Mbappé, al igual que sufrimos a Cristiano, pero al igual que con Cristiano, más sufrirán los rivales. Fin del debate. Los cracks al Madrid siempre sean buenas o malas personas. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Gracias, Chris. Última pausa malas y rematamos tertulia.
Es que fuerte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más. El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más. El número uno del deporte.
1:07, 12:07 en Canarias. Recta final de Tiempo de Juego. Recta final del tertulión. Enseguida las preguntas para nuestros integrantes del tertulión de este domingo. Bueno, ya lunes. Antes, estamos en Estados Unidos. Presentado, bueno, va a ser presentado, no a las dos, un poquito más tarde, Leo Messi, también Sergio Busquets, los dos firman por dos temporadas con el Inter de Miami. Nacho García, Estados Unidos, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Se había montado una fiesta enorme, con todo el aderezo que entiendo se merece Leo Messi, también Sergio Busquets, pero de momento por esta tormenta eléctrica que comentamos va con demora, no hay hora de momento para la presentación.
Sí, claro, esto es una presentación en toda regla porque le está dando la bienvenida a Miami y su clima a Leo Messi. Así es el clima en verano en Miami, estos tipos de tormentones que además lo retrasan todo e incluso si se llegara a demorar, creo que en este caso no va a ser así, pero ha llegado incluso a suspender partidos o eventos deportivos o presentaciones, ¿no? De momento estoy muy pendiente de las redes oficiales de Inter Miami, donde de momento no actualizan nada, pero sí que en ese tipo de situaciones a los aficionados, a todo el mundo, se les pide que se pongan bajo techo por esa tormenta eléctrica. Hasta ahora mismo la imagen del Red Pink Stadium es un estadio completamente vacío, prácticamente encharcado, y las gradas, como te digo, con los colores de las butacas. No hay aficionados porque no pueden entrar de momento. Vamos a ver si finalmente se puede producir, ¿no? Ya sabéis cómo es el menú, con actuaciones de Camilo, de Ozuna, y luego la presentación en sí de Leo Messi, ¿no? Así que estaba previsto para la 2 de la mañana, 8 la local, parece que se va a retrasar un poquito más.
Bueno, es interesante la pincelada de qué se va a encontrar Leo Messi y también Sergio Busquets. Bueno, de momento, en el caso de Leo Messi, sobre todo a Gerardo el Tata Martino, compatriota, ya lo tuvo en el Fútbol Club Barcelona, pero estamos hablando del Inter de Miami, que es colista de liga, ¿no?
Sí, es el peor equipo de la conferencia este. Hay un equipo que tiene incluso menos puntos. Ah, no, ahora mismo lo ha pasado. Bueno, el Colorado está viendo aquí la clasificación. Pero sí, ahora mismo es el peor equipo de la MLS. Es verdad que el próximo viernes, cuando debute Leo Messi, no va a ser en la MLS, sino que va a ser en este torneo que han creado entre la Liga Mexicana y la Liga Norteamericana, en la cual pues paran las dos competiciones y juegan durante un mes la League Cup, ¿no? Una especie de torneo, una especie de mundial, entre comillas, de los dos equipos, con lo cual, en ese caso, Inter Miami con Messi, con Busquets, empieza de cero, con lo cual se le puede considerar un equipo a tener en cuenta, y luego sí, luego a partir de mediados de agosto, regresa de nuevo la MLS y ahí es donde toca remar. No está tan difícil, aunque lo pueda parecer, porque al final te sirve con ser noveno y ahora mismo ese noveno puesto lo tienen a 12 puntos. Está lejos, pero yo entiendo que Inter Miami va a mejorar bastante con la llegada de tanto de Busquets como de Leo Messi y por lo tanto van a ser candidatos a colarse casi sobre la bocina, ¿no? En los playoffs. Recordemos que la Liga Americana se juega una liga regular y luego, como en todo el deporte americano, se juegan unos playoffs.
Aunque lo deportivo me da que en el fichaje tanto de Messi como de Busquets no está en el primer orden de prioridades. Nacho, seguimos atentos, gracias.
Un abrazo grande, chicos.
Saludo ahora a Elena Condis. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú sí que vuelves de vacaciones, ¿no?
Sí, mis vacaciones han coincidido más o menos con las de Gundogan y me voy el miércoles a la gira. Sí,
ah, sí. Vuelves con Gundogan para presentarlo. Bueno, no lo presentas tú, pero vas a estar en la presentación este lunes, ¿no?
Mañana será presentado en la Ciudad Deportiva. A partir de las 11 va a firmar su contrato hasta 2025 con una temporada más opcional. Después ya le veremos vestido de corto sobre el césped del campo de entrenamiento para hacer todas las fotografías y a partir de las 12 y cuarto dará rueda de prensa ante los medios. Gundogan ya llegó ayer anoche para aclimatarse, hoy ha estado visita en la Barça Store del Spotify Camp Nou, ha estado grabando todo tipo de contenido para las redes sociales del club y mañana será presentado el que es sin duda, de momento, el fichaje estrella del Barça.
Hablábamos con Arancha del Real Madrid, de la operación salida. Tiene que dar salida, debe dar salida a muchos jugadores el Barcelona, pero es que se está intentando, sobre todo, que Oriol Romeu, veremos lo de Bernardo Silva, lo fiamos un poquito más largo, pero lo de Oriol Romeu, que sí esté hecho antes del miércoles, que es cuando el equipo viaja a Estados Unidos.
Sí, estamos muy pendientes, ¿eh? El Barça lleva varios días negociando con el Girona su traspaso. Confían en poder cerrarlo en las próximas horas, como decías antes del miércoles, porque a Xavi le gustaría contar con él para la gira americana. El Barça viaja el miércoles por la tarde, este mismo miércoles, y Oriol Romeu sería el recambio de Busquets, que ahora dentro de un rato, si todo va bien, será presentado, como decíais, con el Inter de Miami. El acuerdo, por lo que calculan, rondará los 5 millones de euros, más la cesión de Pablo Torre. También el Girona estaría interesado en tener a Nico a préstamo, pero Nico la realidad es que tiene otras ofertas y no ve clara la opción de ir al Girona.
Muy bien, así está el Fútbol Club Barcelona. Elena, gracias.
Adiós, hasta mañana.
Adiós, feliz noche, que vaya bien. Emilio, lo de Leo Messi, bueno, retiro dorado, ya lo sabíamos, ¿no? Cuando al final optó por esta opción, además tenía casa en Miami, ¿no?
Sí, bueno, tenía...
O aspirabas a verlo de azulgrana. ¿Tenías alguna esperanza?
Tengo entendido que tiene casas.
Casas, bueno.
Creo que la última adquisición es de un edificio Porsche donde hay un ascensor que subes con el coche hasta tu piso 14.
Maravilla.
Y lo metes en el hall. Sí. Del piso. Sí,
ah, eso no es cómodo, Emilio.
Hay gasolinera,
pues tarda mucho. Esos ascensores tardan mucho.
Sí, una locura.
No, eso lo tengo yo y es incómodo, ¿eh?
Sí, no, a mí. A ver, a mí hay una cosa que iba a decir en broma que me chirría, pero que es que vuelva a encontrarse con el Tata Martino, ¿no? Porque hay una famosa frase del Tata Martino que tiene telita, como para encontrarse otra vez con él. Pero bueno, esto pero como son profesionales.
¿Qué frase?
Profesionales, al final han ido allí a jugar a fútbol.
Como son profesionales y entre comillas, pues mercenarios. Y,
¿pero qué frase, y tal, Emilio? Pues, ¿qué frase?
Bueno, es la frase que sabe todo el mundo, Albert.
No, pues mira, yo ahora no recuerdo esa frase.
Bueno, la frase es que Tata Martino, rodeado de 10 o 12 futbolistas, entre los que está Messi, le dice a Messi: en el vestuario del Barça, yo sé que usted es el amo de este club. Yo sé que si usted llama al presidente, yo mañana estoy en la calle, pero hágame un favor, no me lo demuestre cada día.
Totalmente.
O sea,
que es una frase muy cierta y es una frase que claro, muy sincera.
Claro. Por eso digo que ahora se vuelve a encontrar.
Yo la he escuchado muchas veces de otros, en broma, no en serio, pero sí en broma. Por ejemplo, Javi Clemente, me acuerdo, ¿os acordáis que había una presión tremenda para que fuera, para que hubiese ido, creo que era la Eurocopa 96 y no fue, y luego al Mundial 98, pues bromeaba con ello, ¿no? Dice, bueno, va a jugar Raúl, porque claro, si no juega Raúl a mí me tiran de aquí, ¿no? O sea, que no sé en el tono que lo dijo, pero que es una frase sincera y es una frase real, o sea, que no tiene tampoco más trascendencia.
Bueno, en realidad, hablando de Mbappé en el Madrid o en el PSG, era la demostración de lo que mandaba Leo Messi y cómo mandaba Leo Messi.
Correcto, y por eso probablemente no consiguió el Barça todo lo que podría haber conseguido con un jugador que marcaba tantas diferencias, porque para mí se quedó corto. O sea, sí que hubo una buena época con Guardiola, pero luego se quedó muy corto, probablemente porque se podía haber gestionado de otra forma todo aquello y seguramente el Barça pues hubiera ganado más Champions League, ¿no?
Del Tata Martino, recuerdo que se le criticó muchísimo, bueno, ferozmente, cuando perdió la posesión siendo entrenador del Barcelona en campo del Rayo Vallecano. Eso sí que lo recordaba
sí.
yo.
Un gran porro, sí.
En fin, voy a ir con
las... pasado, es un dato ahora mismo que está en el libro de los Guinness y que todo el mundo hace referencia cuando habla de la historia del Barça. Aquel día que en Vallecas y tal.
Sí. Cañizares, arranco por ti. ¿Por cuánto dejarías salir a los Mamardashvili, Yunus, Thierry, etcétera?
Bueno, no sé, es que eso... Yo creo que un jugador joven que tiene rendimiento y que puede continuar en el club, salvo que venga una oferta que esté... como mínimo por lo que vale, o más de lo que vale, yo no lo dejaría salir. Yo creo que hay mucha diferencia entre Mamardashvili respecto a Thierry y respecto a Yunus. Es que Mamardashvili es mucho más importante para el Valencia que los otros dos, que tienen un rendimiento, el de Thierry, bueno en general, pero no siempre, y el de Yunus, muy decepcionante esta temporada. Es que son tres casos completamente distintos. Entonces yo, por ejemplo, en el caso del portero lo tengo muy claro. Si no tengo la necesidad de venderle, es un portero que vale dinero hoy y va a valer dinero dentro de tres años. O sea, es que lo puedes vender la temporada que viene, la otra o la otra. No tengas prisa en venderlo, porque es un portero muy joven, con una proyección enorme, que está seguramente entre los 20 mejores porteros del mundo y, por lo tanto, habrá los 20 mejores clubes, en algún momento alguno de ellos va a pujar por él. Entonces, no hay prisa. Lo que pasa es que esta película del Valencia es otra historia, completamente distinta. Aquí no hay ninguna línea de trabajo, de dirección deportiva y de proyecto deportivo. Porque si lo hubiera, pues probablemente el Valencia tendría mejor equipo, estaría acorde con su historia y demás. Aquí hay esto es una cuestión, pues esto es como un bazar, donde hay un futbolista que cuesta 3 y de momento vienen y pagan 6 y de fuera. Y no estás preocupado ni de quién es el recambio, ni de qué consecuencias tiene esa baja, ni nada de nada de nada, ¿no? Entonces, vale. Aquí cualquier bueno, cosa puede pasar.
Vale. Albelda, ¿se merece Cavani una segunda oportunidad en el Valencia?
Uf. Yo, fíjate tú, por edad, por los antecedentes, cuando llegó, yo ya tenía dudas. O sea, lo que no tengo dudas es del nivel de jugador que ha sido. Pero por edad y por el tema del fair play económico, yo creo, sinceramente, que no tiene cabida.
Que no. Perfecto. Elías, ¿crees que Vini tendrá la misma conexión con Joselu que con Benzema?
Imposible. Posible. Le puede dar muchos goles a Joselu Vini porque tiene esa capacidad y tiene ese valor, pero Benzema era pegamento, era rematador, pero también le hacía jugar mucho a Vini y la manera de descargar de Benzema es prácticamente incomparable en el mundo del fútbol, con lo cual seguro que no, pero creo que se van a entender bien porque es un gran rematador Joselu y Vini es menos egoísta de lo que parece.
De momento Joselu el 9 del Real Madrid. Emilio, ¿ves al Barça esta temporada preparado para luchar por todo?
No, yo creo que es un sueño excesivo y sobre todo yo creo que Laporta le ha metido un gol a Xavi, que Xavi ha encajado, porque ya empezamos a hablar del sueño de la Champions y a mí eso me parece que el Barcelona, Xavi, Laporta, que siempre tienen como reflejo a Pep Guardiola, me da la sensación de que por todo el ruido y la presión que le están metiendo a Xavi respecto a la posibilidad de la Champions, han olvidado que Guardiola ha tardado 5 años, más 7 con el Bayern, más 7 del City en volver a ganar una Champions. Con lo cual, no sé por qué toda esta locura de ahora por la Champions.
Vale. Siro, ¿es el lateral derecho el punto débil de este Real Madrid?
No, yo no lo creo. Que no olvidemos que Carvajal es el defensa lateral derecho titular de la selección española y creo que Lucas Vázquez es un complemento bueno para Carvajal. O sea que no creo que tenga un problema ahí el Madrid.
Vale, no repregunto, yo os escucho. Tomás, si no viene Mbappé, ¿está aprobado o suspendido de momento el mercado de fichajes del Real Madrid?
Yo creo que no trae a nadie.
Que no traen a nadie. Con lo cual, si no viene Mbappé, ¿aprobado o suspendido el mercado de fichajes?
Aprobado, hombre.
Aprobado, ¿eh?
Sí, vale, hombre, claro.
Y Gatuno, ¿superará Morata, sí, digo yo, allí donde vaya, los 15 goles de la temporada pasada?
Hombre, a mí me gustaría que los superara en el Atlético de Madrid.
pero da la sensación de que tiene la puerta abierta y que se va a ir, o más bien a Italia que a Arabia, pero a mí me gustaría que los 15 lo superasen el Atlético, sin duda.
Vale, pues apuntado está. Tomás, voy bajando la persiana. Feliz semana y gracias.
A ti, querido, un abrazo muy fuerte.
Adiós, Huasca, igual. Cañete, que vaya muy bien, ¿eh?
Si Dios quiere, un abrazo.
Un abrazo. Elías, lo mejor para esta semana. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, Albert.
Adiós. Albelda.
Adiós.
Cuídate, adiós.
Cuidaros.
Feliz semana. Emilio, lo mejor, ¿eh?
Fantástico, igualmente a todos.
Un placer. Gatuno, cuídate también. Adiós, buenas noches.
Abrazo fuerte a todos.
Sirius, adiós, ¿eh?
Abrazo.
Adiós. Cerramos tertulión. Bueno, vamos hasta la 1:30. Vamos ahora con el Tour. Tour de Francia. Cerramos la segunda semana de competición. Hemos dejado... Es que Arauz está esperando desde las 11:55 minutos, enganchado, escuchando en Chamonix. Arauz, sigues por aquí, ¿verdad?
¿Qué tal, Albert? Escuchando y disfrutando del tertulio,
por supuesto.
Fíjate que
no hay ni retardo. Lleva escuchando y no hay ni retardo. La voz del ciclismo en la COPE, Heriberto Frade. Hola, Eri, muy buenas noches.
Buenas noches.
Vaya panzada de tiempo de juego que te has dado, ¿eh?
Bueno, pues una...
O sea, yo tengo dos horas y se ha puesto a las tres.
Sí, sí, dependíamos mucho del tenis y, oye...
Totalmente.
Se disfruta. Hoy yo creo que lo de Wimbledon era demasiado histórico como para no tener el foco un pelín más puesto, porque es verdad que también la etapa fue bastante más tranquila, seguramente marcada por una caída que hubo hacia el kilómetro 50, que pudo dejar un poco marcadas las cartas para el resto, porque Jonas Vingegaard vio como dos de sus compañeros, uno importante para el plano, Van Hooydonk, y otro muy importante para la montaña como Sepp Kuss, se fueron al suelo y a lo mejor eso ya pudo marcar un poco lo que hemos visto.
Bueno, lo que queda, lo que tenemos por delante este lunes, Arauz, jornada de descanso y después una crono, bueno, una, la crono, que creo que son 22,4 kilómetros, que yo decía al inicio, debe ser importante, no sé si va a ser decisiva. ¿Va a ser decisiva o no, Arauz?
Pues para mí puede ser la etapa decisiva de este Tour, aunque no lo sabemos, porque la igualdad entre Pogacar y Vingegaard en las cronos de los años anteriores es tremenda. Lo que sí sé es que hoy he estado hablando con uno de los directores de Ineos, con Xavi Arteche, y me ha dicho que es una salvajada la crono, que tiene un repecho de salida durísimo y que acaba con una auténtica pared en el tramo final. Y de hecho me han dicho que ellos no van a cambiar de bicicleta, que era una de las cosas que se está pensando, que se está debatiendo en este Tour de Francia, y el Ineos de Carlitos Rodríguez no va a cambiar de bicicleta en toda la crono, así que yo creo que van a salir con una bicicleta convencional para hacer la crono. Si me preguntas si creo que va a decidir el Tour de Francia, yo creo que sí. Yo creo que todas estas diferencias... Mira, por ejemplo, he estado repasando ahora y en las tres jornadas de los Alpes que hemos vivido, entre Pogacar y Vingegaard ha habido 7 segundos de diferencia y eso es poquísimo. Yo creo que en una crono, por una cosa o por otra, va a haber más diferencias. Y luego, en lo que respecta a Carlitos Rodríguez, yo creo que en el equipo están muy confiados respecto a su superioridad con Adam Yates, que a día de hoy es su único rival para el podio, pero yo creo que el día del martes es trascendental en ese Tour de Francia, sí.
Eri, dos lecturas de la crono. Lo que nos interesa que es el tercer puesto en el podio de Carlos Rodríguez. Adam Yates es ahora mismo cuarto, más 19 para Carlos Rodríguez. ¿Quién es mejor en la crono de los dos?
Hombre, yo creo que es ligeramente superior Carlos Rodríguez, pero es que estamos hablando de una crono poco de especialistas y muy de fuerzas y muy de subir. Es una crono muy dura. Lo que sí creo es que Adam Yates va a ser un rival muy duro por el tercer puesto. Muy difícil, muy difícil. Hay que ver hasta qué punto tiene que consagrar su trabajo, sus fuerzas, su tour a Tadej Pogačar. Pero hoy le hemos visto que ha sido capaz de meterle tiempo a Carlos Rodríguez a la vez que ayudaba a Tadej Pogačar. Y a mí es lo que me ha preocupado. Le he visto muy bien a Adam Yates en el día de hoy. He visto a Carlos Rodríguez muy valiente y su valentía ha tenido una buena noticia, que es que le ha metido un clavito más a Jay Hindley y a Simon Yates, pero la mala es que ante Adam Yates ha claudicado y sin duda va a ser el grandísimo rival y hay que meterle placa, hay que intentar meterle tiempo en la crono del martes, un tiempo que saber administrar en una última semana durísima, durísima. Hombre, yo creo que el Tour se decide el sábado en todos los puestos, pero en el primero contra segundo sobre todo. Ya, es que solo les faltaría a estos, para rematar un Tour igualadísimo, tener que jugarse el Tour en las bonificaciones de los Campos Elíseos.
Ya, ahora voy con el maillot amarillo, pero Arauz, claro, en la crono, Carlitos Rodríguez, Adam Yates, el trazado, ¿quién va mejor en la crono? Pero también, ¿quién llega mejor de piernas y de cabeza?
Es que Adam Yates y Simon Yates son dos escaladores puros, pero que yo les he visto hacer cronos espectaculares, incluso en llano. Recuerdo el año pasado en el Giro de Italia que Yates, no sé si quedó segundo o tercero por detrás de
Filippo Ganna. Sí, estuvo a la altura de los mejores,
De los mejores, por eso. Y hoy, hablando con Xavi Arteche, le tienen un poquito de miedo en la crono, porque además es una crono que le va muy bien, con rampas que se adaptan un poquito mejor a sus características que a las de Carlos Rodríguez. Pero yo creo, y en esto Eri me va a llevar la contraria, pero yo creo que en algún momento Adam Yates va a tener que sacrificarse por Tadej Pogačar
aquí,
y que va a acabar cediendo
va.
Tiempo.
Claro, es que debe trabajar para Pogačar, con lo cual esto le puede afectar más allá de la crono, digo,
Sí, hombre, yo creo que
no le lleva la contraria.
Sí, mira, lo que iba a decir es que lo que pasa es que hoy ha demostrado Dan Yates que igual tiene piernas para las dos cosas, ¿eh? Lo ha dicho Eri hace un momento. Hoy ha currado para Pogačar y encima ha tenido libertad para irse para adelante. Pero yo creo que si el Tour sale muy igualado de aquí, en algún momento Adam Yates va a tener que desfondarse por su líder Tadej Pogačar. Bien sea para defender la diferencia que pueda tener con Vingegaard o bien sea para abonar el terreno para un ataque contra el danés. Así que mi esperanza más allá de la crono, que a mí no me sorprendería que Yates saliera por delante de Carlos, mi esperanza es que antes o después pues sucumba porque es un gregario de Pogačar.
Vale, decía Eri, me llevará a la contraria. ¿Le ibas a la contraria o no en lo que ha dicho Arauz?
No lo sé, es que yo ya prefiero ir día a día como Rambo. Es que no te sé decir, es el primer Tour de Carlos, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Hay que ver cómo sale del día de descanso también, cómo le sienta esta tercera semana a este nivel. La Vuelta a España, la verdad que estuvo muy bien el año pasado y solo tuvo el problema de las heridas de la caída aquella que creo que fue camino de Piornal, si no me equivoco. Y aún así, su casta le permitió terminar dentro del top ten. Bueno, yo creo que estamos explorando fronteras que no conocíamos, incluso el propio Carlos, ¿no? Y ahora hay que manejar presiones. Mañana, en su atención a la prensa, que Arauz sabrá, no sé si es remota o en persona, no lo sé, pero va a notar...
Es presencial.
Va a notar que focos que no había la semana pasada, el lunes pasado, los va a tener encima. Y bueno, hay que manejar muchas cosas. Parece bastante frío y bastante con barrera sónica este tipo de historias. Pero bueno, hay que ver lo que dice la carretera. A mí me parece que es una maquinita y creo que lo tiene bien. Pero a mí me preocupa lo de Adam Yates. Y yo creo que Adam Yates no sé si en algún momento va a ser o sacrificado o deslizado en alguna intentona de fuga con esa pérdida que tiene en la general de casi 6 minutos, que en algún momento, en alguna de las etapas del fin de semana, quizá la del viernes o la del sábado, se pueda intentar meter en una fuga y convertir aquello en un pelotón de gente mirándose a ver quién intenta coger eso.
Bueno, ya sabéis que...
Sí, y eso sería ver un poquito preocupante, perdóname, porque el Ineos hoy ha perdido a Daniel Felipe Martínez, perdió a Ben Turner, y hoy Egan Bernal, ganador del Tour de Francia en el año 2019, se ha pegado un tortazo tremendo y yo creo que va a estar para pocas ayudas. Así que si se produce esa situación que dice Eric, que yo también la veo factible, que lo metan en una fuga para poner en nervioso y poner en jaque a Carlos Rodríguez, quizá el Ineos ahora mismo ya no tiene el poderío y la capacidad de abortar un movimiento así. Así que por ahí también pueden ir los tiros.
Bueno, depende de cómo vaya la fuga, Alberto, porque si la fuga va muy allá, igual se tiene que meter también el Jumbo Visma.
Sí, correcto, es verdad, claro. Es verdad. Está lejos, pero no tanto, así que sí. Y además, conociendo a Machín y a Lua, con lo que les gusta jugar a lo grande, e intentar meter a dos tíos en el cajón de París, seguro que les pone bastante.
Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí con un sí o un no. ¿Habrá cambio de líder en esta última semana? ¿Vingegaard, Pogačar, Frade?
Habrá varios.
¿Varios? ¿Arauz?
Sí, yo también creo que habrá varios. Llevo vaticinando que lo va a haber y no lo ha habido, pero yo creo que en esta última semana probablemente cambien al menos un par de veces de hombros el maillot amarillo.
Vale. Eri, cuídate, gracias.
Hasta luego, Milky Way.
Adiós, que vaya bien para cerrar la casa azul. Arauz, también cuídate mucho, sobre todo en la ruta del Tour. Que vaya bien, te escucho, adiós.
Un abrazo fuerte, Albert.
Vamos cerrando programa, el equipazo, currantes de la radio que hacen posible este tiempo de juego. Álvar Madrid, Víctor Navarro en la coordinación, Cristina Bejarano, Alex Gomar, Marta Carrión en la producción, Quique Gómez, Jorge Martínez en la sala de máquinas. Acabamos, bajamos la persiana, mañana más tiempo de juego, información puntual en todos los espacios, boletines horarios de esta casa. Arrancamos una nueva semana. Sean felices, disfruten de la radio y de la madrugada. Adiós.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.